Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hace 1000 días que los ucranianos se despertaron con este sonido. El pueblo ucraniano es un pueblo duro. A lo largo de la historia ha demostrado su coraje y su capacidad de sufrimiento bajo las peores calamidades, incluyendo la barbarie nazi y la hambruna estalinista. Pero nadie se acostumbra al sonido que hacen las bombas al caer durante 2 años y medio seguidos en tu ciudad, ni a la imagen de los blindados rusos violando tus fronteras, y no solo tus fronteras. Los ucranianos han combatido valientemente durante estos 1000 días de guerra y han podido resistir en buena medida gracias a la ayuda de las democracias occidentales, lideradas por los Estados Unidos de la administración Biden. Pero ahora llega otro inquilino a la Casa Blanca que ha prometido acabar con esta guerra en 24 horas. Y Zelensky se teme que un pacto entre Trump y Putin acabe por imponer a su pueblo una paz tan rápida como injusta. Conscientes de la nueva situación, los dos bandos están acelerando hacia un final quizá próximo, quizá en los últimos días de enero, tras la toma de posesión de Donald Trump. Rusia está recrudeciendo los ataques y quemando sus reservas con ayuda norcoreana, mientras Ucrania cuenta con el visto bueno de Biden para usar misiles de largo alcance en territorio ruso y planea enviar más brigadas de asalto a Kursk. Ambos bandos están buscando mejorar su posición negociadora, conquistando el máximo terreno posible del enemigo con vistas a un posible canje. En Estados Unidos y en Europa son cada vez más visibles los signos de fatiga. Pocos apuestan por sostener el costoso esfuerzo bélico muchísimo más tiempo. Borrell aún lo hace, porque conoce el peligro de una paz chapucera que legitime la invasión de Putin, pero Borrell está de salida. Y los llamamientos a la autonomía estratégica de Europa y al aumento de la inversión en defensa suenan a chino en países como España, donde nunca hemos sido realmente conscientes de lo que supondría el fin del paraguas americano de la OTAN para el diseño de nuestras partidas presupuestarias. Recordemos que el mismo Pedro Sánchez, que tanto ha presumido de apoyo retórico a Zelensky, sigue a la cola de Europa en ayuda militar a Ucrania, y el gasto español en defensa, por comparación con otros países de nuestro entorno, es irrisorio. Y recordemos que siendo jefe de la oposición, Sánchez, en una contraportada de nuestro periódico del Mundo, llegó a pedir la supresión del Ministerio de Defensa. Pero el mundo que viene va a ser más inseguro. Y el hecho de que ocupemos una soleada península al oeste de Europa no nos va a salvar de lo que suceda al este. Por eso hay que estar muy atentos al posible desenlace del conflicto y al mapa resultante. Porque la democracia, la sociedad abierta, nuestro modo de vida, es exactamente lo que está en juego en estos momentos en los campos de batalla del Donbass y en el frente de Kursk y en las heladas estepas de Ucrania.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y además están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Estamos especialmente atentos a la visita de los Reyes, que continúa a esta hora en las zonas más afectadas por la Dana.
¡Viva!
Vivas al rey, que vuelve por tercera vez en estas 3 semanas desde que se desató la riada. Y también ha habido gritos, en este caso en contra, dirigidos a Carlos Mazón, que acompaña a los reyes en esta visita. Una comitiva que ya está en el municipio de Utiel y allí se encuentra Adrián Gil. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues sí, hace escasamente 20 minutos llegaba la comitiva real a esta plaza del Ayuntamiento de Utiel. Muchos gritos de viva el rey, de viva Valencia también. Tanto Felipe como Leticia se han acercado a los vecinos de esta localidad, les han dado la mano, algún abrazo que otro, y han escuchado sobre todo agradecimientos del pueblo por su visita. Después ha ido saludando a las autoridades y en medio de ese saludo, pues oye, ha querido pararse para agradecer la labor realizada por la COPE. Felipe y Leticia durante estos días han querido agradecer esa labor que hemos hecho en esta zona, en esta dana, y también ha lanzado a los micrófonos de COPE este mensaje de ánimo a todos los valencianos.
Oye, que antes me ha pillado ahí, sí. Oye, que muchísimas gracias por la labor. ¿Qué se le dice a esta gente que ha sufrido tanto? ¿Qué se le dice?
Que hay que seguir con ellos y que estaremos con ellos.
Muchísimas gracias,
Lidia. Pues entonces mejor.
Hay que estar con ellos, nos lo decía Leticia a este micrófono de la cadena COPE. Ahora mismo estamos esperando a las puertas del cuartel de la Guardia Civil. Está previsto que en los próximos minutos se acerque hasta este punto para hablar con algunos de los agentes cuya actuación durante la dana pues permitió salvar algunas decenas de vidas.
Muchas gracias, Adrián. Vamos a volver a la zona cero de la dana a lo largo de este mediodía, en una mañana en la que se acaba de aprobar en Moncloa un nuevo reglamento de extranjería para simplificar y facilitar la regularización de inmigrantes. Elma Sainz es ministra de Inclusión.
Queremos facilitar que las personas extranjeras consigan un trabajo adecuado a su perfil profesional y al mismo tiempo que las empresas encuentren a los profesionales que necesitan.
Promete facilitar vías de migración ordenada, legal y segura a través del empleo, la formación y las redes familiares, además de simplificar la burocracia porque hacen falta, calcula el gobierno, hasta 300.000 extranjeros al año en el sistema español. El plan entraría en vigor en 6 meses. Y además sigue hasta ahora la presión de los agricultores franceses. Han llegado a tirar basura frente a la prefectura de París y 400 agricultores se dirigen hacia la frontera entre Francia y España con la intención de bloquear el acceso de camiones desde nuestro país, pocos metros después de cruzar el paso de la Junquera. Son protestas en contra del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur.
Y en los deportes, confirmado, Rafa Nadal jugará partido de individuales contra Países Bajos. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Bustos. A las 5 de la tarde, cuartos de la Copa Davis en Málaga, Rafa Nadal va a jugar el primer partido de España, Ángel García.
Sí, va a ser Rafa Nadal el que abra la eliminatoria, el que lidere a España junto a Carlos Alcaraz en esos dos individuales ante Botti van de Zandvoort y ante Talon Gris. Por los oyentes de la cadena COPE lo saben desde ayer a las 7 de la tarde. En breve llegará la confirmación oficial y en breve también Rafa Nadal va a saltar a esta pista central del Martín Carpena, donde va a calentar antes de ese partido. Esperemos que no sea el último baile, pero hoy va a haber raquetazos de Rafa Nadal en Málaga y el mundo entero estará mirando.
Carlos Moyá, su entrenador, anoche en el partidazo dijo que no cree que este vaya a ser su último partido. Contamos la eliminatoria a partir de las 5 de la tarde a través de COPE+.
Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
En boca de todos hay una palabra: reconstrucción. Y quienes se van a encargar de ella.
Esta recuperación va a llevar tiempo, pero el Estado va a estar siempre al lado del pueblo valenciano el tiempo que haga falta y desde luego...
El Consejo de Ministros acaba de crear un alto comisionado para esta tarea, para la reconstrucción, el mismo día que el gobierno valenciano nombra a un militar en la reserva, el teniente general Francisco José Gampampols, que tiene 66 años y lideró el equipo de reconstrucción de Afganistán y que va a ser vicepresidente del gobierno valenciano para la recuperación económica y social.
Permanente. Yo sí sabía que el teniente general Gang había posibilidades de que se incorporase al gobierno, ¿no? Ayer por la noche el señor Mazón me lo confirma. Nosotros le agradecemos este paso en favor de la recuperación y creo que es un acierto. Es una persona que conoce bien el Estado, que no tiene más objetivo que acertar. Una persona que no viene a hacer política, sino que viene a reconstruir.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dado a entender en Herrera en COPE esta mañana que está supervisando personalmente los nombramientos y los cambios en el gobierno de Mazón, al que además ha defendido.
Ninguna comunidad autónoma de España tiene competencias ni está preparada para una emergencia nacional. Y la emergencia nacional no es una cuestión voluntaria del gobierno. La ley establece que cuando se dan una serie de requisitos, y aquí se dan todos, el gobierno tiene que declarar la emergencia nacional. Y el gobierno lo que ha hecho es no asumir sus responsabilidades, no ponerse al frente y al mando y hacer mutis por el foro, es decir, dejar solo a la gente como lo ha hecho. Normalmente cada vez que hay un problema en España, el gobierno no está.
En resumen, por un lado Feijóo presiona a Amazon y le vigila para que no pueda fallar más en la reconstrucción como falló en la reacción a la catástrofe, pero por otro lado prosigue la lucha por el relato y para desviar toda la responsabilidad hacia el gobierno central. Al mismo tiempo, en la calle lo que continúa es otra batalla, la batalla real, la batalla de intentar salir adelante.
Pues sí, hoy estamos siendo testigos en COPE de cómo se intentan activar tras la dana muchos pequeños comercios. Javier tiene una tienda de electrodomésticos y Fernando una frutería en Algemesí.
Pues a partir de ahora a hacer vida normal, todo lo más normal posible y a intentar levantar esto. Es que no hay más, hay que luchar.
La gente se ha quedado sin nada. Todas las plantas bajas han sido arrasadas. Al ser producto de primera necesidad nos propusimos abrir y en menos de una semana nos pusimos en marcha.
Los autónomos calculan que uno de cada cuatro negocios no volverá a abrir, aunque bueno, todo es incertidumbre, ¿no? Hasta calibrar los daños totales y las ayudas reales. Por eso, aunque hay 40.000 autónomos afectados, solo han pedido el cese de actividad unos 2.000 hasta la fecha. De momento, desde hoy, Marta Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Lo que pueden hacer empresas y autónomos es solicitar las ayudas directas en la web de la Agencia Tributaria.
Sí, se rellena un formulario en el que se pide información básica, pues como la identificación del afectado, el tipo de ayuda y la cuenta bancaria. La solicitud puede realizarse hasta final de año y los pagos comenzarán a partir del 1 de diciembre. Las empresas recibirán entre 10.000 y 150.000 euros en función de lo que facturaran el año pasado y 5.000 euros en caso de ser autónomo. Más de 100.000 potenciales beneficiarios, cifra que se queda corta porque deja fuera a miles de autónomos como Ismael, es camionero de Cuenca, no tiene domicilio fiscal en Valencia, pero realizaba toda su actividad en la zona arrasada por la dana.
Estoy aquí desamparado, he perdido mi trabajo, mi camión y aquí estoy esperándolas venir. No tengo ni negocio, tengo 59 años que voy a cumplir y con 6 años me tengo que meter hasta las trancas otra vez con todo lo que he ahorrado para mi jubilación. Y si me lo gasto, pues ya no tengo jubilación, porque lo que me queda en la jubilación son 900 euros.
Así, desde las patronales de autónomos piden al gobierno que incluya en estas ayudas directas a los trabajadores que se vieron sorprendidos por la riada cuando estaban en ruta.
Bueno, explican desde ATA, además, la Asociación de Autónomos, que en gran medida lo que necesitan es eso, ayudas directas y no créditos, porque, de hecho, muchos siguen devolviendo los préstamos del COVID, ¿eh?, que tiene tela esto. Gracias, Marta.
A vosotros.
Por cierto, que esta tarde a las 7 en la Catedral de la Almudena, misa por las víctimas de la dana, convocada por la Conferencia Episcopal Española y presidida por el arzobispo de Valencia, Monseñor Enrique Benavent. La vas a poder seguir a partir de esa hora, a partir de las 7 en 13.
Y el juez Peinado quiere saber si Pedro Sánchez y Begoña Gómez están casados. Me explico. Ha pedido certificado de matrimonio, pero lo que le interesa es el régimen económico de ese matrimonio, si están casados en un régimen de separación de bienes o en gananciales. Y por eso el juez que investiga a la pluriimputada esposa del presidente ha pedido el certificado de matrimonio con todas sus anotaciones. Peinado además investiga las cuentas en las que figura como titular, cuentas bancarias, en las que figura como titular Begoña Gómez, y es de este modo como está estrechando el cerco. Pero es que además tenemos que sumar la petición que ha hecho hoy motu propio Víctor de Aldama, el empresario de la trama Coldo. Ha pedido declarar voluntariamente y lo va a hacer este jueves. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Jorge, buenas tardes.
Aldama está en prisión por otro tema, que es el tema de la venta de los hidrocarburos, 180 millones de fraude fiscal, pero quiere hablar de la trama Coldo.
Sí, es una declaración voluntaria por el caso Coldo en la que responderá a todas las preguntas del juez, del fiscal anticorrupción y de su defensa. Así lo dice Aldama en su escrito presentado ante el juez Ismael Moreno. Excluye, por tanto, a las acusaciones populares. Esta decisión de Aldama se produce 3 días después, está solicitada con fecha de ayer, 3 días después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ratificara la decisión del juez Pedraz de mantenerle en prisión por riesgo de fuga y de destrucción de pruebas por el presunto fraude de más de 180 millones de euros en el pago de los impuestos de hidrocarburos. En el caso Coldo, por el que va a declarar el próximo jueves a partir de las 10 de la mañana, la Guardia Civil considera al Dama el nexo corruptor que conectaba con intenciones claramente espurias al Ministerio de Transportes de Ábalos con las empresas que Aldama tenía bajo su control. El informe de la UCO señalaba que en su condición de líder una compleja estructura financiera y societaria de alcance nacional e internacional, con diversas mutaciones a lo largo del tiempo. También señalaba que se sirvió de su relación con Ábalos para influir en el rescate de Air Europa. Y en un WhatsApp aludía a supuestas reuniones con Pedro Sánchez y Nadia Calviño, y se refería al presidente del gobierno como el uno.
Y un detalle importante, Patricia, justo esta semana se han publicado los mensajes de Aldama a José Luis Ábalos y le amenazaba con tirar de la manta y contar todo lo que sabe sobre el caso. Así que a ver realmente si tira la manta este jueves. Gracias, Patricia.
Tiene pinta en ello, pero bueno, el jueves a partir de las 10 de la mañana...
No te lo vas a perder.
Un poquito más tarde sabremos algo cuando termine la declaración.
Gracias, Patricia.
Gracias a vosotros.
Se me ocurre, por ejemplo, a que Aldama cuente hasta qué punto sus contactos con el gobierno, a través del ministro de Fomento, favorecieron el rescate de Air Europa. O puede contar también por qué estaba en el avión que llegó Delcy Rodríguez con 40 maletas de un contenido todavía no explicitado. O por qué sus empresas consiguieron vender a gobiernos autonómicos del PSOE miles de mascarillas defectuosas sin que nadie devolviese el dinero.
El caso es que, como vemos, hay muchas preguntas por responder, Jorge. Hoy, el líder del PP, Núñez Feijóo, también ha dado a entender en Herrera en COPE que si Pedro Sánchez sigue intentando alargar la legislatura a costa de cualquier cosa es porque le interesa seguir aforado ante la posible acción de la justicia.
España no puede continuar con un desgobierno. Él ha dicho que de ahí no le saca nadie, ¿no? No puedo más que confirmar que el proyecto de Sánchez no es gobernar, es estar en el gobierno. Tenemos un presidente que en plena emergencia nacional pues lleva un mes sin aparecer por el Congreso de los Diputados, ¿no? Y lo que está haciendo es despreciando su país y teniendo un único proyecto, que es su supervivencia política.
Bueno, pues en cope.es puedes volver a escuchar la entrevista completa de Carlos Herrera al líder del Partido Popular. Bueno, y hoy además tenemos foto fija de cómo están las cosas en las aulas españolas en cuanto a respeto y convivencia. Y si bien han bajado ligeramente los conflictos entre alumnos y profesores, sí que hay más agresiones y sobre todo, Sefi García, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Una notable incapacidad de cada vez más docentes por hacerse con el control de sus propias aulas. No es mayoritario, pero sí significativo.
Son 2 de cada 10. ¿Por qué? Porque el perfil de los alumnos ha cambiado. Teresa Núñez es la defensora del profesor de AMPE.
Se encuentran con aulas en las que tienen que atender pues alumnos que están medicados por hiperactividad, alumnos que a lo mejor están pasando un proceso familiar complicado y que eso hace que tengan unas actitudes complejas en clase. Y te estoy hablando que a veces a edades cada vez más tempranas.
La situación se complica la convivencia en los centros. 4 de cada 10 han reportado conflictos en las aulas, donde 157 docentes han sido agredidos en lo que va de curso, según el informe hecho público hoy. Y con este panorama, los docentes tienen que dar clases y tener especial cuidado con algunos padres. De hecho, el 36% de los profesores han recibido falsas acusaciones.
Pues como dice Sefi, la familia, su implicación también es muy importante en estos temas. Gracias.
A vosotros.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Crucero fantástico. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
María, estás en mute.
¿Tú qué decías? Que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Este año en Hyundai triplicamos nuestra Black Week. Disfruta de 3 años de seguro y 3 de mantenimiento gratis en nuestra gama Eco. Y si lo necesitas, durante 3 años nos puedes devolver tu Hyundai. Muévete con total libertad con la Black Week de Hyundai. Financiando con Banco CTLM SAU hasta el 30 de noviembre de 2024. Más información en Hyundai.es.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en Cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Aún no sabes lo que es el kit digital? Más de 500.000 empresas ya lo han solicitado.
Si eres autónomo o una pyme de menos de 50 trabajadores, pide ya tu bono digital de hasta 12.000 euros. Es el momento de trabajar conectados, de hacer crecer tu negocio, de mejorar tu ciberseguridad, de disfrutar de los beneficios de la digitalización. Únete al cambio digital. Infórmate en acelerapyme.es. Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
Tú hazme caso, que al final la gente nunca intenta aparcar en la puerta. Venga, va, encontramos sitio ahí seguro. Pero seguro, seguro.
Seguro, seguro, no hay nada. Salvo los 100 premios seguros de un millón que repartimos este 22 de noviembre con la lluvia de millones de Euromillones. Además del bote y el millón de los viernes. Euromillones, 20 años soñando a lo grande. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
30.000 toneladas de residuos sólidos indeseados llegan cada año a las estaciones de depuración del canal de Isabel II. Esos residuos son, por ejemplo, toallitas, discos de desmaquillantes, bastoncitos de los que usamos para limpiarnos los oídos, materiales que nunca deberíamos tirar por el retrete, pero que acaban en la red de saneamiento formando auténticos tapones y atascos en las tuberías. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Has estado esta mañana en uno de los aliviaderos del río Manzanares y has visto cómo llegan hasta ese punto todos esos residuos.
Sí, he estado en uno de los 300 aliviaderos o vertidos de agua al río Manzanares. Aquí llega el agua que desborda, que no pueden tragar los colectores cuando hay una tormenta. Hay una rejilla que retiene todos los materiales inorgánicos que no se han descompuesto. Las aguas residuales de las casas van a las alcantarillas por unas tuberías muy grandes y de allí a las depuradoras, donde hay filtros que atrapan esos residuos. Pero cuando llueve mucho, la tubería no traga lo suficiente y ese agua sobrante se arroja al Manzanares. En esos aliviaderos hay unas redes que este año han recogido 1.500 toneladas de desechos. ¿Y cuáles son esos desechos? Bueno, pues los explica Belén Benito, directora de operaciones del canal de Isabel II.
Lo que nosotros echamos indebidamente a nuestros retretes, toallitas, bastoncillos, algodones, etcétera, que no deberíamos echar ahí, sino una papelerita que estuviera al lado del retrete, pero también los residuos que hemos tirado por las calles. Aquí terminan llegando latas, plásticos, botellas, etcétera.
Es sorprendente ver esas redes repletas, sobre todo de toallitas, también de hojas y de trapos. Es curioso también ver tanto trapo. De hecho, los mismos del canal se sorprenden porque no saben de dónde sale tanto trapo, Pilar.
Pues es increíble. Muchos de esos productos, de todas formas, Belén, en el envase pone que son biodegradables, pero por lo que nos cuentas no se deshacen tan fácilmente en el agua.
Sí, porque aunque ponga biodegradable, es un término muy relativo porque, como explica Belén Benito, depende del tiempo necesario para que se deshaga.
Es que el término biodegradable está asociado al tiempo. Si una cosa es biodegradable en 50 años, no es biodegradable. Biodegradable nosotros entendemos algo que en pocas horas o en pocos días puede deshacerse, si no, no vale de nada. Entonces las toallitas nunca deben de ir al retrete, tienen que ir a una papelera.
Una toallita, ya lo hemos escuchado, nunca, nunca se debe de tirar al váter, aunque ponga en el envase que son adecuadas para ello. Las toallitas, los algodones, todo eso debe ir a una papelera. Un pequeño gesto que es muy importante, según Mariano González, consejero delegado del canal de Isabel II.
Gestos que, insisto, no suponen un gran esfuerzo y que generalmente pensamos que solo es una toallita y que pensamos solo en nuestra toallita, pero al final son miles y miles y miles de toallitas o de discos maquillantes o de bastoncillos y todo eso, pues al final suma y puede generar, como también se ha comentado, pues problemas en los procesos de depuración, pero incluso problemas más cercanos en nuestro propio edificio.
Y ojo, porque no solo nos cuesta dinero, como dice este señor, retirarlas de las depuradoras, es que también nos puede atascar las tuberías de casa y esa es una avería muy cara.
Bueno, pues hay que tenerlo muy en cuenta, todo lo que nos cuentas. Gracias, Belén.
Hasta luego.
Y hoy el día ha empezado desapacible, con mucha niebla, pero a esta hora ya se ve el cielo bastante más despejado y con sol. En cuanto a las temperaturas, son algo más frescas que ayer. Tenemos 16 grados de máxima, se esperan, de hecho, para hoy esos 16 grados, y 10 marcarán los termómetros esta próxima madrugada. Son las 2 y 24 minutos, es momento de conocer cómo se circula por las carreteras de la región.
Mazda Kuroba Motor, tu nuevo concesionario Mazda en la calle Argentina 3 de Alcorcón, te ofrece el tráfico.
DGT, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos van a encontrar tráfico lento ya de entrada a la capital madrileña por la 2 en el entorno de Alcalá de Henares y mucha precaución en la salida por la 4 en el entorno de Pinto. Se intensifica también la ronda M40 en Coslada hacia la carretera Valencia, sentido A3.
Y enseguida te cuento lo que está pasando con 600 chavales que están entrenando a oscuras en el Estadio Municipal de Villanueva del Pardillo.
Bueno, bueno, ¿qué seguridad tiene este? ¿Y este otro?
¿Y qué estilazo? ¿Por qué nos gustan todos?
Porque están en Mazda Kuroba Motor. Más de 2.000 metros cuadrados con los últimos modelos de Mazda. Con taller de mecánica y carrocería. Y todo en el nuevo concesionario Kuroba Motor, que ya está abierto en la calle Argentina 3, junto al centro comercial Tres Aguas.
¡Cómo me gustan!
Compartir contenido íntimo sin permiso
es delito.
Tener sexo sin consentimiento
es violación.
Amenazar por redes sociales para conseguir fotos privadas
es acoso. Identifica la violencia machista.
25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Machista. Ayuntamiento de Madrid.
Ya veréis, os va a encantar, Marcos.
Hola.
Tío, te dije de etiqueta.
Tranquila, no hay problema. Camarero, un Veronia. Etiqueta negra, por favor.
Veronia, si vas con amigos, ve de etiqueta. El vino solo se disfruta con moderación.
Contesta la llamada del ahorro con Social Energy. Este Black Friday no podrás resistirte a los descuentos de hasta 3.000 euros en tu instalación con SunPower y Social Energy. Además, 3 años de factura a 0 euros, 10 años de garantía de instalación y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 91 177 666 y socialenergy.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
En España el robo de cobre es un negocio muy lucrativo que trae de cabeza a quien lo persigue y a quien lo sufre. Desde el transporte, las telecomunicaciones, pasando por el abastecimiento de agua y, por supuesto, de luz. Y en Villanueva del Pardillo, el estadio municipal se ha quedado sin focos porque han robado el cableado. Unos 600 chavales suelen entrenar allí a diario. Carlos Murillo. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Y qué alternativas están buscando?
Pues de momento la solución es provisional. Entrenan hasta que se vaya la luz del sol o a las malas con las pocas luces que hay en las gradas. El alcalde de Villanueva del Pardillo, Eduardo Fernández, nos ha contado otras alternativas que para los equipos puedan entrenar por las tardes.
Se han puesto manos a la obra un departamento y otro, es decir, el de deportes, para garantizar el deporte de nuestros niños en otras poblaciones con los que se ha llegado a un acuerdo de manera inmediata, como es el caso de Quijorna, Valdemorillo. Al igual que el concejal de infraestructura, de inmediato puso en marcha un contrato de urgencia para reposición y reparación de este cableado.
Y es que, Pilar, aparte de entrenar en otros pueblos y en el campo afectado hasta que se vaya la luz, un colegio del municipio le ha tenido que dejar al club de Villanueva del Pardillo su campo de fútbol 7 para que otros equipos puedan entrenar allí. Pablo Romera, director deportivo del club, ha explicado que también están teniendo problemas con los partidos de cara al fin de semana.
El fin de semana ese tuvimos que suspender varios partidos, porque se jugaban en el turno de noche. Comunicándose a la federación, al final si es causa de fuerza mayor no te ponen ningún impedimento. Pero claro, ahora ya estas jornadas, pues intentar comprimir todo desde las 9 de la mañana. Los que no caben, pues por ejemplo nosotros hemos pedido el favor a varios equipos de que nos cambien el turno. Entonces así tenemos que estar semana a semana.
En el ayuntamiento aún no saben cuándo lo van a tener arreglado, pero se espera que esté para después de Navidades y que el arreglo cueste unos 40.000 euros.
Gracias, Carlos.
COPE Madrid.
Estar informado.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo panizo. Más que un licor, un hechizo.
Ansiedad, depresión, psicosis, fobia, impulsividad. 3 de cada 4 personas con adicciones padecen otra enfermedad. Las drogas afectan a tu salud mental. Solo te queda una vida. Con el coco no se juega. Ayuntamiento de Madrid.
Esta Navidad, en Alcampo, queremos hacer felices a muchos niños y niñas. Colabora con nosotros entre el 4 de noviembre y el 20 de diciembre, donando un juguete nuevo que haremos llegar a familias en situación de vulnerabilidad. Juntos conseguiremos juguetes para todos. Más información en todosconjuguete.com.
En Castellana Wagen y Vallehermoso Wagen tenemos todo lo que necesitas para moverte por Madrid. Todas las etiquetas de movilidad, el mayor stock de vehículos disponible, financiación a tu medida y las mejores condiciones. Visítanos en cualquiera de nuestros 4 centros de Madrid o entra en volkswagenmadrid.es. Castellana Wagen y Vallehermoso Wagen, tu concesionario oficial de confianza.
Utiliza la lógica. Reutiliza todo lo demás.
Únete al movimiento de la economía circular y reutiliza bolsas de plástico, tarros de vidrio y ropa usada, entre otros. Repara, reutiliza, recupera, recicla. Comunidad de Madrid.
Un enfrentamiento entre policías y vecinos en Valdebernardo esta madrugada ha acabado con 3 detenidos. Son 3 personas que han participado en el bloqueo de la detención de 2 menores a los que la policía estaba persiguiendo por haber robado a punta de navaja a otro joven. En 20 minutos regresa la información local. Sigues en Mediodía Cope.
Son 2:30, 1:30 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
Bienvenidos si te incorporas ahora a Mediodía Cope. Los reyes de España ya están en Utiel. Es la segunda parada de los monarcas hoy, que están haciendo una ruta por las localidades más azotadas por la Dana. No existe esta vez la tensión de la primera visita, la que hicieron a Paiporta muy pocos días después de la tragedia, y esta vez se han abierto paso entre aplausos y vivas, y es el mismo cariño con el que los han recibido en Chiva. Estas imágenes contrastan violentamente con las de Pedro Sánchez y Begoña Gómez en Brasil, estratégicamente alejados del barro valenciano, del caos parlamentario y de las citaciones judiciales. Porque otro nombre propio de la jornada es el del hombre que lo sabe todo en España. Víctor de Aldama, el empresario encarcelado por un fraude fiscal de más de 180 millones de euros en una trama de venta de hidrocarburos, que estaba acostumbrado a hacer negocios millonarios al amparo de sus exclusivos contactos con Moncloa, y al que parece que la experiencia del trullo se le está haciendo un poco dura. Así que, ante la noticia de que tiene que seguir en prisión, ha comunicado al juez Ismael Moreno que quiere declarar voluntariamente en el caso Coldo o caso Ábalos. Y lo hará pasado mañana jueves. Y este anuncio seguramente habrá amargado la estancia en Brasil de Pedro Sánchez y sobre todo de su mujer, de Begoña Gómez. Porque ¿quién es Víctor de Aldama? Pues Aldama es muchas cosas y todas malas. Aldama es el hombre que organizó con Ábalos la llegada a Madrid de Delcy Rodríguez, que es la mano derecha de Nicolás Maduro y que tenía prohibida la entrada en Europa. Aldama viajó con Begoña Gómez a San Petersburgo y montó con Javier Hidalgo un chiringuito para patrocinarle el Africa Center a la mujer del presidente. Aldama le compró un piso de lujo al amante de Ábalos, o le pagaba el piso de lujo al amante de Ábalos, y le compró un chalet en Cádiz al propio ministro. Aldama acudía como invitado VIP a los actos de partido de Pedro Sánchez, como demuestra la foto que publicó El Mundo, abrazaditos en una zona reservada del Teatro La Latina. Aldama estaba a sueldo de Air Europa y logró acelerar el rescate millonario de esta aerolínea el mismo día que Begoña se reunía con Javier Hidalgo discretamente en la sede de Globalia. Aldama tiene 70 millones en el extranjero, según los investigadores. Aldama es una versión socialista unificada de Correa y Bárcenas, solo que más peligroso, porque tenía acceso directo al ministerio con más presupuesto del gobierno de Sánchez y tenía contacto personal con la plurimputada mujer del presidente. La misma Begoña Gómez, cuyas cuentas bancarias hoy investiga el juez Peinado, que incluso ha pedido su certificado de matrimonio para ver si vive, si tiene régimen de gananciales o no con Pedro Sánchez. ¿Qué va a contarle Víctor de Aldama al juez este jueves? No lo sabemos. ¿Explicará por qué sale abrazado a ese presidente que niega haber cruzado una sola mirada con él jamás, pese a la foto que publicó El Mundo? ¿Sabe por qué Pedro Sánchez aforó a Ábalos el año pasado y le premió con una presidencia de comisión después de haberle purgado del gobierno? ¿O solamente está enseñando la patita o el pico de la mantita para negociar un mejor trato judicial? No lo sabemos, pero vamos a salir de dudas muy pronto. Lo que sí sabemos ya es que este gobierno últimamente solo es noticia o por el caos parlamentario o por la corrupción. Un escándalo más y Tezanos le concede la mayoría absoluta.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía Cope.
Y con Pilar Cisneros te cuento además las tres noticias más destacadas a esta hora, comenzando por Íñigo Errejón, que va a recibir unos 25.000 euros de indemnización por los 8 años que ha sido diputado.
Bueno, es un dinero que corresponde a su finiquito después de haber dejado la política el pasado 24 de octubre tras una denuncia por supuestos abusos sexuales presentada por la actriz Elisa Mulia. Entre tanto, el juez que investiga esta denuncia ha archivado provisionalmente la causa al haberlo solicitado la abogada de la víctima por estar embarazada.
Y el Congreso aprueba un contrato de 4 millones de euros al año para la traducción de las lenguas cooficiales.
Es un desembolso para traducir, interpretar, transcribir y subtitular en directo al castellano las intervenciones que los diputados hagan en catalán, euskera o gallego en los diferentes espacios de la Cámara. El Congreso ya lleva gastado 1,5 millones de euros para la instalación de medios electrónicos y digitales.
Será por dinero. Y además las cifras, el adiós de Nadal en la Copa Davis en Málaga, brutales.
Sí, porque si tomamos como referencia las finales de Copa Davis del año pasado, tuvieron un impacto de casi 148 millones de euros en Málaga, es decir, hubo un retorno de 14 euros por cada euro invertido. Pero es que, fíjate, en esta despedida de Nadal, con la presencia de Carlos Alcaraz también, pues todo promete un impacto mucho mayor. Y además de los negocios hoteleros y de restaurantes, fíjate en esto, se van a utilizar 11.520 pelotas, 7.500 toallas, 2.200 plátanos. Salen, sí, 25, es que se come mucho plátano en esto de jugar al tenis.
Claro,
25 recoge pelotas y 20 jueces de línea. Se mueven 55 coches oficiales con 50 conductores.
Pues mira, a partir de las 3 y 5 en la tarde de COPE llega todo el deporte. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Jorge, hola Pilar. Y luego lo importante, que Rafa Nadal va a jugar el primer punto de la eliminatoria de cuartos en la Copa Davis contra Países Bajos. David Ferrer lo tiene que hacer oficial, pero Nadal va a jugar ese primer partido. El segundo lo va a jugar Carlos Alcaraz desde las 5 de la tarde. Lo contamos a través de las emisoras COPE más. La España de Luis de la Fuente ganó ayer a Suiza 3-2 con goles de Jeremy Pino y de los Brian Hill y Zaragoza. España va a conocer el viernes su rival en cuartos. Será Italia, Países Bajos o Croacia. Monse Tomé ha dado la lista de convocadas para dos partidos amistosos, son contra Corea del Sur y Francia. Vuelve Claudia Pina, una de las 15 que renunció, y no convoca a Jenny Hermoso, Misa ni Paredes. Esta mañana ha sido operado Eder Militao de su rotura de la rodilla. Y en motos en Montmeló, después del título mundial de Jorge Martín, hoy se la ha visto ya pilotar con su nuevo equipo, con Aprilia. Marc Márquez lo ha hecho también con su nueva moto, con la Ducati.
Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Volvemos en directo a Utiel en Valencia. Adrián Gil, buenas tardes. Hola, Adrián.
Pilar,
hola.
Buenas tardes.
Porque ahí sigue la visita, ¿verdad? Esa imagen importante de los Reyes, don Felipe, doña Leticia, hablando con afectados, con voluntarios, con trabajadores, que lo siguen dando todo, claro, para seguir adelante después de la dana.
Sí, mira, ahora mismo los Reyes se encuentran saludando a cada uno de los agentes del de la Guardia de Utiel, que durante los días más complicados de esta dana estuvieron jugándose la vida para salvar la vida de los vecinos que estaban atrapados en el agua. Durante toda la visita ha estado hablando con los vecinos que les han gritado vivas al rey y les han dado las gracias por venir. Muchos abrazos, saludos con la mano, e incluso alguno que se emocionaba. El momento quizás más tierno es el que se ha vivido cuando sus majestades han parado a hablar con que se le han acercado a verlos. Por cierto, que la reina Leticia, justo cuando saludaba a las autoridades, se ha parado para felicitar a la COPE por su trabajo estos días y ha querido mandar dentro de todo este drama este mensaje a los valencianos en el micrófono de la cadena COPE.
Muchísimas gracias por la labor.
Para todos los
¿qué se le dice
clientes,
a esta gente de, que ha sufrido tanto? ¿Qué se le dice?
Que hay que seguir con ellos y que estaremos ya. Con ellos.
Gracias. Muchísimas gracias.
Pues entonces mejor.
Pues gracias, Adrián, por esa conexión que vemos que tiene algunas dificultades. Nosotros cuando estuvimos en Utiel, es verdad que fue al día siguiente, el problema principal, Jorge, era
la cobertura,
pero veo que todavía no se ha solucionado por completo. Bueno, antes han estado los Reyes en Chiva y esta tarde irán a Letur, en Albacete. Y mientras, como estamos contando, el presidente valenciano, Carlos Mazón, sigue anunciando cambios, es verdad que poco a poco, a cuenta gotas, el último, el nombramiento del teniente general retirado Francisco José Gampampols, que lideró el equipo de reconstrucción en Afganistán y va a ser vicepresidente del gobierno valenciano para la recuperación económica y social.
Y vamos también a Moncloa, porque hay allí otra gran cuestión por resolver. ¿Va a conseguir el gobierno finalmente los apoyos necesarios para aprobar su plan fiscal, su subida de impuestos? Porque el jueves es la nueva cita, después de que ayer se viviese el penúltimo esperpento de este gobierno con el PSOE paralizando la Comisión de Hacienda durante 4 horas hasta la madrugada para acabar prometiendo a sus socios una cosa y la contraria. A Sumar, por ejemplo, les prometió el mismo impuesto para las energéticas que al mismo tiempo se ha comprometido a anular cuando hablan con Puigdemont. Es maravilloso el Frankenstein en sus fallos multiorgánicos. Bueno, en medio, por supuesto, están los contribuyentes que no saben, y los inversores, que no tienen ni idea de cómo, ni cuándo, ni por qué tendremos que pagar lo que quieren que tengamos que pagar. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
¿Has conseguido sacar algo claro del Consejo de Ministros?
Pues lo que hemos sacado en claro es un llamamiento reiterado del Gobierno a ser consciente de la diversidad de grupos que componen las Cortes y su mérito, esto es textual de fuentes de la Moncloa, el mérito del Gobierno está en gestionar esa complejidad. El Ejecutivo pasa por encima de esa caótica comisión de Hacienda de anoche con un bienestar a lo que bien acaba y se asoma, evidentemente, a ese pleno de vértigo pasado mañana con esos precarios apoyos para salvar un menguante paquete fiscal. Aún así, Pilar Alegría, evidentemente, ve el vaso medio lleno.
No es sencillo. Ahora bien, que si algo ha demostrado también este gobierno, nuestra capacidad de llegar a acuerdos, hay que mirar con ojos de normalidad la realidad parlamentaria que tenemos.
Y eso cuando ha concedido a Esquerra y Bildu mantener el impuesto a las energéticas en un nuevo decreto ley, mientras defiende a la vez la vigencia de su acuerdo con Junts para no prorrogar ese gravamen. Las contradicciones han llevado a Podemos a criticar lo que tachan de tomadura de pelo y amenazan al PSOE con una derrota parlamentaria. Sánchez necesita salvar el trámite no solo por su afán recaudatorio, sino porque incluye el tipo mínimo efectivo del 15% en el impuesto de sociedades para grandes empresas y debe recibir la luz verde antes del 1 de enero para esquivar las sanciones europeas.
Pues si no es sencillo, señor Alegría, hagan como sus homólogos alemanes y convoquen elecciones. Gracias, Rick.
Gracias a vosotros.
Y con todo esto, el líder del PP, Núñez Feijóo, hablaba esta mañana en Herrera, en COPE, de un gobierno colapsado.
Esta legislatura no debió haber empezado. Estamos ante un completo colapso. Hay una agonía legislativa, lo hemos visto ayer en el caos de la Comisión de Hacienda y en el caos fiscal en el que se mueve nuestro país, pero también hay una agonía judicial. Y es que el gobierno pues depende de una serie de personas que están en la cárcel en este momento.
Y hoy además el PP denuncia una posible fraude fiscal por parte del Ministerio de Sanidad en la compra de mascarillas durante la pandemia. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes.
No hay respuesta clara por parte del gobierno, dicen los populares, y de ahí su denuncia.
Sí, mira, vamos por partes. Fueron un centenar de contratos de compra de mascarillas a China. Quédate con este dato, gestionados por el Ministerio de Sanidad que dirigía Salvador Illa, hoy presidente catalán. Lo que denuncia el PP es el posible fraude de 163 millones de euros que se pagaron en concepto de IVA cuando en China no cobran ese impuesto. Bueno, los asiáticos comunicaron por escrito que lo querían devolver y eso es lo que puso sobre la pista al senador popular Salvador Foronda. Hoy le ha preguntado al secretario de Estado de Hacienda por el paradero de ese dinero, pero el propio Jesús Gascón reconoce 4 años después que no sabe si alguien se ha enriquecido con el dinero de todos los españoles.
Resumiendo, mira, el Ministerio de Sanidad no se enteraron de la devolución del IVA porque los chinos no cobran. El Tribunal de Cuentas tampoco se enteró. El Ministerio de Hacienda asesoraba y no avisó, con lo cual, ¿que dónde está el IVA?
Ya, analizaré.
Bueno, hay que decir que estos contratos no son los que investiga el juez del caso Coldo y que implica a otro ministerio, el de Transportes, que dirigía José Luis Ábalos. Por eso, el PP va a recurrir a la Fiscalía para que lo investigue, a ver si saca algo en claro.
Pues a ver si se saca algo. Gracias, Maribel.
A ti.
Y hoy, además, se cumplen 1000 días del inicio de la guerra en Ucrania. Lo último pasa por la confirmación de que Ucrania ha lanzado hoy el primer ataque con misiles balísticos de fabricación estadounidense contra territorio ruso. Lo confirma, de hecho, el propio ejército ruso. Una escalada que busca, sobre todo, preparar el terreno para una posible negociación entre Rusia y Ucrania cuando Trump llegue al poder el 20 de enero. Y ahí se trata de que cada bando, rusos y ucranianos, tengan el mayor territorio posible para poder negociar en posición de superioridad con el otro.
Y como balance de estos 1,000 días, sabemos que hay 11.973 civiles muertos en Ucrania, entre ellos 622 niños. No se sabe la cifra real de rusos muertos en el campo de batalla. Serían entre 70.000 y 80.000, según diversas fuentes, aunque el Kremlin reconoce solo 6.000. Y según ACNUR, hay 6,3 millones de refugiados ucranianos y sumamos la denuncia de que Rusia está utilizando la tortura de forma sistemática y deliberada contra los ucranianos, incluyendo palizas, descargas eléctricas o agresiones sexuales. Manuel Ángel Gómez, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, Rusia utiliza la tortura contra civiles y prisioneros de guerra ucranianos de manera habitual. Militares y funcionarios de prisiones rusos torturan a ucranianos en centros de detención, también en domicilios,
en sótanos, en estaciones de policía y en domicilios privados.
Dan palizas, descargas eléctricas, nos cuenta Pablo de Grave, de la Comisión de la ONU para Ucrania.
Golpizas, electrocuciones en los genitales, métodos de tortura sexualizados.
Los cuerpos especiales del servicio de prisiones rusos son los que más se ensañan.
Los llamados Spetsnaz. Los responsables de los peores tipos de tortura dentro de los centros de detención.
Las torturas van dirigidas contra sospechosos de colaborar con las fuerzas ucranianas.
Gracias, Manu. Hoy, con esto de que esta semana despedimos a Nadal, estamos hablando de sus manías también y de las manías de los oyentes. Mira lo que dicen, Jorge.
Tengo una manía. Cuando me he presentado a oposiciones, suelo llevar 20.000 bolígrafos. Y además, si los pongo encima del pupitre y a alguien se le olvida un bolígrafo, lo siento, pero no le doy ni uno ni le presto ni uno. O sea, vámonos.
Mi bolígrafo.
Sí, tampoco están tan caros. Los bolígrafos, pero bueno, cada uno tiene sus rituales, sobre todo si se enfrenta a oposiciones.
El mío tiene que ser el azul claro, este. Es que tengo la mano.
Yo el primero que robe la redacción, ese es el mío. Ahora te quedas con tu COPE local y a las 3 llega la tarde con Pilar García Muñiz.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes cobertura de reposición.
¿Ya ves?
Sí, está muy bien, pero déjame que acabe. Reposición y duplicado.
¿Ya ves?
Sí, ya veo, pero...
¿Ya ves? No, que no encuentro las llaves de la moto.
Ah, vale, pues con el seguro de moto de Línea Directa podrás tener cobertura de reposición y duplicado de llaves en caso de que las pierdas, tengas el tipo de moto que tengas.
Ya ves.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hola, hemos encontrado el coche ideal y queremos comprarlo. Ya hemos planeado rutas para irnos con las bicis nuevas, así que vamos a solicitar el préstamo del que hablamos. ¿Lo cerramos mañana? Gracias.
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. En CaixaBank estamos cerca para que puedas conseguir lo que te propongas. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en caixabank.es.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
La Dana se lo ha llevado casi todo. Se ha llevado muchas vidas. Se ha llevado esfuerzos, ilusiones y sueños. Se ha llevado casas, comercios y coches. Pero no ha podido con la solidaridad de un país. Muchos están allí demostrando que juntos se puede más. Y todos podemos aún más. Colabora con la colecta en favor de los afectados por la Dana. El 24 de noviembre, colabora en tu parroquia. Haz que puedan recuperar la esperanza.
Hola Irene, qué maravilla, me alegro mucho por Víctor y por ti. Vais a disfrutar mucho de esas rutas en bici. Te acabo de enviar las condiciones del préstamo para el coche por la app para que podáis cerrarlo cuanto antes. Un abrazo.
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. En CaixaBank estamos cerca para que puedas conseguir lo que te propongas. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en CaixaBank.es.
Hay más de 30 bares que dicen tener la mejor tortilla de patata. Y más de 50. Y más de 120. Y más de 200. 279 bares dicen tener la mejor tortilla de patata. Pero ¿cuál es la mejor mejor? Si no sabes de quién fiarte, pregúntale a Guía Repsol. Descarga la app y podrás ganar uno de los 80 reembolsos de hasta 100 euros en tu próximo plan Solete. Promoción válida hasta el 8 de diciembre. Consulta condiciones en guiarepsol.com.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si tienes un teléfono con Android, verás que ya puedes descargarte la nueva aplicación de la tarjeta de transporte virtual y con ella desde hoy podrás adquirir un bono de 10 viajes, los turísticos y el suplemento de barajas. De momento tiene estos tres títulos de transporte. A partir del año que viene se extenderá también al abono mensual. Hablamos de un paso más en la digitalización del uso del transporte público en Madrid, que no para de crecer. Este año Metro batirá récord de pasajeros. Cerrará 2024 superando los 700 millones de usuarios y los autobuses de la MT transportan a diario más de 1,5 millones de personas. 10 de esos autobuses van a circular con hidrógeno verde. Son los de la línea 145. Mamen Vizcaíno, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
¿Son los primeros en utilizar esta energía limpia?
Sí, son 10 vehículos propulsados por hidrógeno verde que veremos a lo largo de este mes haciendo el recorrido Conde de Casal, Villa de Vallecas. Madrid es la primera capital europea que no tiene ya ningún autobús utilizando gasóleo. De hecho, hay 34 líneas totalmente electrificadas y en esa dirección va el transporte público de la capital, en ser sostenible y no contaminante.
En el año 2030 no habrá autobuses contaminantes, sino todos serán cero emisiones dentro de la flota de la empresa municipal de transportes. En el año 2030, insisto, todos los autobuses que componen la flota de la MT serán autobuses de cero emisiones.
El hidrógeno verde tiene muchas ventajas, empezando porque es una energía limpia, descarbonizar el transporte pesado, el de mercancías y el de viajeros. Nos dicen los expertos, pasa por el hidrógeno verde y la experiencia de Madrid, según el catedrático de la Complutense en el Departamento de Economía Aplicada, Diego Rodríguez, es única. Tenemos la primera hidrogenera pública, es decir, la primera gasolinera de hidrógeno de Europa.
Que se trata de un ciclo cerrado, es decir, se produce por un lado el hidrógeno verde, pero también de forma local, pero también hay un uso dedicado de ese hidrógeno verde a través de una pequeña flota de autobuses.
La hidrogenera, por cierto, está en el centro de operaciones de la MT en Entrevías.
Gracias, Mamen. Y enseguida te cuento por qué están retirando de los laboratorios de los institutos de Madrid el ácido pícrico.
¿Sabes que el 2 de diciembre finaliza el periodo voluntario del pago del impuesto sobre bienes inmuebles? Estés donde estés, domicilia o paga de manera sencilla y segura a través del portal web de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid o en cualquiera de las entidades financieras colaboradoras. Campaña IBI 2024. Con tus impuestos, Madrid es mejor. Ayuntamiento de Madrid.
Si estabas pensando en cambiar de coche, no te puedes perder la Black Feria de Oportunidades de Flexicar. Será del 21 de noviembre al 1 de diciembre y es una oportunidad única para conseguir el coche de tus sueños al mejor precio del año. Aprovecha y renueva tu coche ya con un descuento irrepetible.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
La atención primaria es más resolutiva con nuevos servicios de diagnóstico en el momento, como la ecografía, el examen de piel y de capacidad pulmonar y un seguimiento a distancia de tu salud. Además, facilitamos gafas graduadas gratuitas a menores de 14 años y ayudamos con los tratamientos dentales para tus hijos y para mayores de 80 años. Porque tu atención primaria es lo primero. Comunidad de Madrid.
Queremos que los niños y niñas vivan menos. Que vivan menos injusticias, menos violencia. Que vivan menos sufrimiento, menos carencias. Ayúdanos a que vivan menos y sueñen más. Entra en misionesalesianas.org y colabora.
COPE Madrid.
Estar informado.
Técnicos de desactivación de explosivos de la Policía Nacional, los TEDx, están retirando de los laboratorios de los institutos madrileños un componente químico que se utilizaba mucho hace unos años en los experimentos que hacían los estudiantes. Hace tiempo que el ácido pícrico ha dejado de usarse, aunque todavía quedan restos en las instalaciones. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Hay riesgo de que todavía siga almacenado en los laboratorios escolares?
Bueno, hay un riesgo relativo para tranquilizar a toda la comunidad docente y a los padres y madres de los alumnos. Estamos ante un compuesto que se utilizaba con frecuencia como reactivo en esos laboratorios escolares en los años 90, pero que ya no se usa, aunque en muchos casos sigue almacenado en los centros educativos. María Larriba, profesora de química de la Universidad CEU San Pablo, cuenta a COPE qué es el ácido pícrico, también conocido como trinitrofenol.
Se trata de un sólido cristalino amarillo que no huele a nada y que empezó a utilizarse como colorante de tejidos, pues como la lana o la seda, allá por el siglo XIX, aunque su uso como colorante fue muy pronto opacado por su uso como explosivo secundario. Se utilizó el pícrico en la Primera y la Segunda Guerra Mundial.
La profesora Larriba nos dice que cuando se trabajaba en con este compuesto en los laboratorios escolares no entrañaba ningún riesgo, ya que al estar rebajado con agua su peligrosidad era muy menor. El problema es cuando se seca y cristaliza con el tiempo.
Peligroso porque se trata de un compuesto orgánico muy reactivo que debe manipularse con muchísimo cuidado, con las medidas de protección adecuadas y por personal cualificado. Podríamos decir que es tóxico por contacto e inhalación, además de ser muy irritante, pero lo que ha trascendido recientemente es que explota. Y es cierto, el pícrico explota espontáneamente por encima de los 300 grados.
En cualquier caso, la profesora Larriba insiste en transmitir un mensaje de tranquilidad a alumnos, profesores y padres. Este ácido solo puede explotar en condiciones extremas.
Entraña sus riesgos, pero si nadie lo toca, explota espontáneamente por encima de 300 grados. 300 grados son muchos grados para que eso explote. Y luego si no se le da golpes, sin asustar ni a chavales ni a padres.
Pues eso, sin asustar a nadie. La Consejería de Educación, de todos modos, ya ha enviado una circular a todos los institutos de secundaria de Madrid. Quieren que revisen a fondo si puede quedar algún envase de ese ácido pícrico almacenado en sus laboratorios para que los TEDx pasen a retirarlo por si acaso.
O sea, que tiene que estar a 300 grados para que sea peligroso.
Efectivamente.
O sea, muy difícil, por lo tanto, tranquilidad. Pero...
O agitarlo mucho o manipularlo de una manera indebida, ¿no?
Pero bueno, es llamativo que tenga que ir los TEDx a retirarlo, claro. O sea, ácido pícrico. Ya sabía yo por qué saqué tan malas notas en química, ¿no? No tenía ni idea de lo que era. Gracias, Ramón.
Gracias a ti.
Y Madrid sigue enviando ayuda a los municipios afectados por la dana. Los últimos, un nuevo equipo de agentes forestales. Óscar Hidalgo es jefe de la unidad.
Tareas de búsqueda de desaparecidos, tanto a pie como también en kayak. Hasta el momento se han encontrado también cadáveres de animales, entre ellos, como curiosidad, un perro que al pasarle el microchip se puede identificar al dueño, que vivía a 25 kilómetros de distancia.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si es viernes y tenemos tantos descuentos, no será tan negro. Por eso en Yamóvil nos adelantamos a Black Friday y te ofrecemos ofertas exclusivas en coches seminuevos. Si estás buscando coche y eres exigente, ven a Yamóvil. Yamóvil, el concesionario de los auténticos seminuevos.
Cada día, las enfermeras y enfermeros de la Comunidad de Madrid resuelven cerca de 44.000 consultas de los ciudadanos de forma rápida y eficaz. ¿Cuál es la tuya? No te quedes con la duda. Pregunta a tu enfermera. Colegio Oficial de Enfermería de Madrid.
La Navidad Encantada de Juguetes ha llegado al campo. Las mejores ofertas se encuentran en nuestro catálogo de juguetes, como la tienda de mascotas Barbie a 19,99 euros hasta el 24 de diciembre. Y en alcampo.es ahorra 45 euros en tus primeras compras hasta el 30 de noviembre. Alcampo, sales ganando.
Mamá necesita ahora más ayuda. Busqué la mejor solución y encontré la residencia Las Camelias en Móstoles. Moderna, acogedora, muy equipada. Y no paran. Hacen terapias, fiestas, excursiones. Ella está en buenas manos. Es mi mayor tranquilidad. Infórmate en el 91-613-20. 2381 o en residencialascamelias.com. El bienestar de su segundo hogar.
Ansiedad, depresión, psicosis, fobia, impulsividad. 3 de cada 4 personas con adicciones padecen otra enfermedad. Las drogas afectan a tu salud mental. Solo te queda una vida. Con el coco no se juega. Ayuntamiento de Madrid.
Se ha prorrogado hasta el 7 de diciembre el tren lanzadera entre Chamartín y la T4 de Barajas, así como los cambios en las líneas C1 y C10. Eso quiere decir que los trenes de estas dos líneas seguirán acabando su recorrido en la estación de Chamartín y desde allí saldrá la lanzadera cada 20 minutos hacia el aeropuerto. Mantendrá 2 paradas intermedias en Fuente de la Mora y en Valdebebas. Por cierto, a escasos 10 días de que se encienda la iluminación navideña, ya sabemos que la Plaza de Colón estrenará decoración con un gran ángel luminoso compuesto por 36.400 puntos de luz. Escuchas Mediodía COPE y ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
editorial.
Cadena COPE.
En su intervención ante la plenaria de la Conferencia Episcopal, su presidente, don Luis Argüello, sostuvo que el valor de la crisis en la que estamos inmersos es que nos obliga a hacernos preguntas. No se refería a una crisis económica, sino a una crisis antropológica, política, institucional y de modelo de relaciones sociales. La Iglesia comparte con el resto de la sociedad estas preguntas. El presidente de la Conferencia Episcopal ha subrayado que los católicos peregrinamos desde una experiencia de encuentro con la misericordia de Dios junto al resto de nuestros conciudadanos que buscan sentido al viaje de la vida o se mueven de acá para allá. Ciudadanos que expresan de forma inconsciente la secreta sed de encontrar un lugar donde descansar el corazón. Monseñor Argüello ha sostenido que la tragedia de la Dana ha vuelto a despertar un alma común y fraterna, un deseo de compartir y ayudar. Ni el Estado ni el mercado pueden salvarnos, ha dicho el presidente de la conferencia. Ambos necesitan de la dinámica del don gratuito que hemos visto estos días en Valencia para regenerarse y abandonar toda pretensión mesiánica. Por eso ha propuesto que el gobierno y los partidos políticos colaboren para incentivar la participación social, garantizando la igualdad de oportunidades, el respeto al Estado de Derecho y reconociendo